Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, en el programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a los patrios y dignificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Como ustedes saben, el programa sí está dividido en tres partes, que es el comentario, la sección de desobediencia civil y el tema. El comentario de hoy es sobre la ley Gembulto y las Américas, su beneficio. La desobediencia civil, este tema, trataremos en la continuación del capítulo 1 del libro de la dictadura de la democracia de Chat. Y en el tema haremos una actualización sobre la injerencia cubana en Venezuela. Pero bueno, pasemos ya a este comentario que lleva por título La ley Gembulto, instrumento de liberación de las Américas. El presidente estadounidense Donald Trump ha ratificado con su paciencia y sapiencia de estadista y su firme liderazgo la conformación de un nuevo mundo forjado en la democracia y la libertad. Esta confianza internacional en la administración de Trump debe revertirse positivamente sobre las Américas para lograr verdaderamente un hemisferio de paz surgido de la libertad. La aprobación del título 3 de la Ley Libertad de Gembulto bajo la concepción del espíritu legislado sería un serio y firme mensaje de respeto a la propiedad privada por parte de la tiranía de Cuba y al mundo. Además, una fuerte condena y sanción justa a la tiranía castrista y un mensaje solidario de libertad con el pueblo cubano. En realidad, sería un freno a las confiscaciones arbitrarias y tráfico de propiedades con el fin de lucrar con riquezas ajenas, que es lo que ha realizado durante estos 60 años el régimen de Cuba y sus cómplices de empresas y gobiernos extranjeros. Verdaderamente, podemos considerar a esos gobiernos y empresas como acreedores hostiles al pueblo cubano, recordándole que el régimen cubano es de facto y no de derecho, y cada vez se hace más vigente la aplicación de la teoría de SAC con respecto a la deuda ilegítima u odiosa. La ley Gembulto, la aplicación de su título 3 y 4, únicamente podría aplicarse con la misma determinación de valentía, justicia y dignidad histórica con que se aprobó las órdenes presidenciales sobre integralidad y soberanía israelí sobre Jerusalén y los actos del Golán. Estamos convencidos que la puesta en práctica del título 3 y 4 de la Ley Libertad conllevará la ruptura de la soberbia castrista sobre el pueblo cubano y por consiguiente sobre el resto de la troika de la tiranía, Venezuela y Nicaragua. Por supuesto, tantos años de adoctrinamiento comunista a las personas germinó un intenso miedo, una perversa apatía cívica en Cuba. El naciente espíritu de libertad ciudadana es aprovechado por el gobierno para estimular el abandono del país. Ahora es por vías legales a terceros países para después penetrar ilegalmente en los Estados Unidos. Por lo cual podemos decir que estamos en la presencia de una crisis humanitaria y una crisis económica crónica agudizada en el país. El éxodo migratorio le es necesario a la dictadura cubana para estabilizar la sociedad. Y ahora se puede ver con claridad que no solo fue Venezuela madurista la que financió y creó la crisis humanitaria y las caravanas migratorias en Centroamérica, con la aplicación y complicidad de Nicaragua, sino que aunque sabemos que su actor intelectual es la dictadura de Castro. El régimen castrista es tan déspota que trata de aplicar la misma fórmula de su situación para sostenerse en el poder del país, al estilo de la crisis de los 90, conocido como el optimismo de periodo especial, en que pudieron subsistir por los beneficios de ser un narcoestado. Ante esta situación se vislumbra la necesidad de la aplicación en detalle de toda la sugerencia de la Ley Libertad de 1996 para liberar a estos pueblos de la angustia provocada por la troika de las tiranías Cuba, Venezuela y Nicaragua. Hasta aquí la sesión de comentarios. Para entrar entonces en la parte de la sesión de resistencia activa no violenta, que se le daremos continuidad al capítulo 1 del libro de la dictadura de la democracia de Jim Chapa. Y como ustedes saben, el capítulo 1, le recuerdo su título, que era Enfrentando la realidad de la dictadura. Habíamos visto un problema que continúa y a la libertad mediante la violencia. Hoy terminaremos este capítulo con los subtítulos Golpe de Estado, Elecciones, Salvadores del Extranjero y Encarando la Dura Verdad. Como ustedes saben, la lucha no violenta es un método muy importante para todo aquel que luche de forma pacífica a través de estas vías que son efectivas y tienen su estrategia y táctica para aplicar como se aplican en los otros tipos de lucha a través de la vía militar. Ejemplo, ahora el título que vamos a ver se llama Golpe de Estado, Elecciones y Salvadores Extranjeros. El golpe militar contra una dictadura puede parecer, relativamente hablando, una de las maneras más rápidas y fáciles de quitarse de encima un régimen particularmente repugnante. Sin embargo, existen serios problemas con respecto a esta técnica. Lo más importante es que deje intacta la distribución negativa del poder entre la población y la élite de control de gobierno y sus fuerzas armadas. Lo más probable es que la supresión de personas o camarillas de las posiciones del gobierno de pie para otros grupos semejantes ocupen su lugar. Teóricamente, este es un grupo que puede ser menos duro con su comportamiento y más dispuesto a abrirse de manera limitada a las reformas democráticas. Sin embargo, el caso opuesto es lo más probable. Después de considerar su posición, la nueva camarilla puede resultar más despiadada y más ambiciosa que la anterior. Por lo tanto, la nueva camarilla, sobre la que quizás se había confiado y puesto todas las esperanzas, podrá ser lo que quiera sin preocuparse de la democracia o los derechos humanos. Esta no es una respuesta satisfactoria al problema de la dictadura. Bajo una dictadura, las elecciones no se pueden usar como instrumento para un cambio político significativo. Algunos regímenes dictatoriales, tales como el antiguo bloque oriental dominado por la Unión Soviética, simularon elecciones con el propósito de aparentarse democrático. Pero estas elecciones eran simplemente plebiscitos rigurosamente controlados para obtener la aprobación pública de los candidatos escogidos por los dictadores. Esto, de cuando en cuando, debido a la presión a que están sometidos, podrían tal vez aceptar nuevas elecciones. Pero estas estarían manipuladas para colocar marionetas civiles en los puestos del gobierno. Si a los candidatos de la oposición se les hubiera permitido concurrir a las elecciones o hubiera sido electo, como ocurrió en Birmania en 1990 o en Nigeria en 1993, los resultados habrían sido simplemente ignorados y los supuestos vencedores habrían estado sujetos a intimidación, arresto y hasta ejecutados. Los dictadores no están interesados en unas elecciones que puedan apartarlo del trono. Muchas personas que actualmente están padeciendo bajo una dictadura o que han tenido que exiliarse para escapar de sus garras no creen que los oprimidos pueden liberarse por sí mismos. Ellos no esperan que su pueblo pueda ser liberado, sino por la acción de otros. Ponen su confianza en las fuerzas extranjeras. Creen que solo la ayuda internacional puede ser lo bastante fuerte como para derribar a los dictadores. Esa visión de que los oprimidos son incapaces de actuar eficazmente es algunas veces correcta por tiempo limitado. Como hemos apuntado, con frecuencia la población sometida no quiere la lucha está temporalmente incapacitada para que ella, porque no tiene confianza en su propia capacidad de enfrentar la dictadura feroz y no ve una manera razonable de salvarse por sus propios esfuerzos. Por consecuencia, no es extraño que confíen sus esperanzas de liberación a la acción de otros. Las fuerzas externas pueden ser la opinión pública, las Naciones Unidas, un país en particular, o sanciones internacionales, económicas y políticas. Una situación así puede ser y parecer consoladora, pero existen graves problemas en cuanto a la confianza depositada en un salvador foráneo. Esa confianza puede estar puesta en un factor totalmente errado. Por lo general, no van a llegar salvadores extranjeros. Si interviene otro estado, probablemente no deba confiarse en él. Hay unas cuantas ásperas realidades con respecto a la confianza en la intervención extranjera que había que destacarse aquí. Con frecuencia los estados extranjeros toleran o ayudarán inclusive a las dictaduras a fin de avanzar sus propios intereses económicos o políticos. Los estados extranjeros podrían estar dispuestos a vender al pueblo oprimido a cambio de otros objetivos, en lugar de mantener las promesas que le hicieran de ayudarlo en su liberación. Algunos estados extranjeros actuarán contra la dictadura, pero solo a fin de ganar para sí mismo el control económico, político y militar del país. Los estados extranjeros podrían involucrarse activamente para fines positivos solo cuando hubiera un movimiento interno que haya comenzado a sacudir la dictadura y logrado que la atención internacional se enfoque sobre la índole brutal del gobierno. Por lo general, la causa principal que explica la existencia de las dictaduras es la distribución interna del poder que existe en el país. La población y la sociedad son demasiado débiles para sacudirle un problema a la dictadura. La riqueza y el poder encontrado y concentrado en muy pocas manos, aunque las acciones internacionales puedan beneficiar o de alguna manera debilitar las dictaduras, la continuación de esta depende primordialmente de los factores internos. Sin embargo, las presiones internacionales pueden ser muy útiles cuando apoyan un poderoso movimiento de resistencia interna. Entonces, por ejemplo, el bloqueo económico internacional, los embargos, la ruptura de relaciones diplomáticas, la expulsión del gobierno de organizaciones internacionales, la condena del mismo por alguno de los cuerpos de Naciones Unidas y otros pasos semejantes pueden contribuir gradualmente. A pesar de todo, si no existe un fuerte movimiento de resistencia interna, tales acciones por parte de otros es poco probable que se den. Encarando la dura verdad. La conclusión es dura. Cuando se quiere echar abajo una dictadura con la mayor efectividad y el menor costo, hay que emprender estas cuatro tareas. Se debe fortalecer la población oprimida en su determinación de luchar, en la confianza en sí misma y en sus actitudes para resistir. Se debe fortalecer a los grupos sociales e instituciones independientes del pueblo oprimido. Se debe crear una poderosa fuerza de resistencia interna y se debe desarrollar un amplio y consensuado plan estratégico global para la liberación y ejecutarlo con destreza. Una lucha de liberación es un tiempo en que el grupo que lucha adquiere confianza en sí mismo y se fortalece internamente. Según Charles Stewart Parnell, durante la campaña de huelga de los estatarios en Irlanda, 1879-1880, dijo: "No vale la pena confiar en el gobierno. Debéis confiar solo en vuestra propia determinación, ayudarse a ustedes mismos, ayudándonos los unos a los otros, fortalecer a los más débiles entre ustedes, agruparse, organizarse, y entonces ganarán". Cuando hayan madurado las condiciones para que este asunto se resuelva, entonces, y nunca antes de ese momento, se resolverá. Confrontada con una fuerza firme y confiada en sí misma, con una estrategia concienzuda y les une una solidez, la dictadura eventualmente se desintegrará. Estos cuatro requisitos tendrán que ser de algún modo satisfechos si quieren un nivel mínimo de liberación. Como lo indican estos argumentos, el liberarse de las dictaduras, en última instancia, depende de la capacidad de la gente y de la liberación de las personas por sí mismas. Los casos antes mencionados en que el desafío político o lucha no violenta con fines políticos han tenido éxito sugieren que sí existen los medios para que la población se libere a sí misma, pero esta opción no se ha ejercido plenamente. Hasta aquí es el capítulo número 1, el cual finalizamos y vemos cómo es la necesidad de que la gente se autolibere para después llevar a la democracia y libertad a la nación. Pero pasemos al tema que nos toca hoy. Pero me gustaría antes hacer la frase internacional que tiene mucha vigencia con lo que estamos hablando y con el ocaso del socialismo en las Américas. Entonces, la frase dice así: los años que tenemos por delante van a ser importantes para nuestro país, para la causa de la libertad y para el desarrollo de la civilización. Occidente no asumirá el comunismo, sino que lo trascenderá. No nos molestaremos en denunciarlo. Lo consideraremos un capítulo extraño y triste de la historia de la humanidad, cuyas páginas se escriben ahora. Esta frase es de Ronald Reagan, político y presidente de Estados Unidos. Su vida fue de 1911 al 2004. Liberó a la humanidad del comunismo internacional. Esta frase está muy relacionada con Venezuela y por eso decidimos hacer este tema con el título que dice: Cuba violenta la soberanía de Venezuela. Paredón, 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 eran los gritos de las masas populares enaltecidas. Sus voces llevaban el áspero crujir del fanatismo, el odio y la muerte. Fueron guiados por su falso profeta hasta el éxtasis venenoso de la autodestrucción de una sociedad empujada por la prédica de la envidia y la miseria encubierta en el bienestar social, el castrosocialismo. Fidel Castro supo el poder administrativo del Estado-Nación a punta de bayonetas y una oleada creciente de crímenes de muerte enmascarado con un fin justiciero y en la ley. Por primera vez en la vida independiente del país, los fusilamientos y crímenes extrajudiciales elevaron su número, que parecían indetenible por la opinión pública internacional. Pero su sed de sangre no se detuvo y continuó con el mismo ritmo de asesinato político hasta muy consolidado su poder, que con el adoctrinamiento educacional e intelectual, la indefensión aprendida de una población victimizada, no necesitó de la maquinaria asesina del Estado para su disfrute de las mieles del poder durante mucho tiempo de gobernanza del país. Paredón, 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 fueron los gritos de maldición de mucha gente enajenada con la fiebre comunista, que no quisieron cargar con su cruz de maldito y su miseria fue mayor. Desastre físico y moral por cuatro generaciones de cubanos. Impune fue Fidel Castro a la muerte, pero su instrumento de dolor y muerte oculta el nombre de sus víctimas, que como boomerang caerán sobre sus victimarios. Paredón, 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 oigo nuevamente esas desagradables palabras, y no es en Cuba. Ahí de ti, Venezuela, el terror rojo se hace oficial. Cuando gritan paredón en el Parlamento, su paol es para legalizar este medio de muerte, el fusilamiento. Por supuesto, está fuera de época la instrumentación del terror rojo. En las eras de las comunicaciones y el Internet, sus publicaciones son rápidas y contundentes, y su condena mundial sería momentánea. No podrá surgir otro Robespierre, ni Lenin, ni Stalin, ni Hitler, Mao, Popó o Castro. Los nuevos criminales pudieran ejecutar las muertes a través de enmascarados procesos tecnológicos como enfermedades, accidentes, riñas y envenenamiento. El régimen de Maduro pudiera legalizar la pena de muerte en Venezuela, pero esto sería su última jugada en el poder usurpador de la nación. Aunque la Asamblea Constituyente ilegítima haya condenado al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó lo ha privado de su inmunidad parlamentaria. Esto es un acto de pura ilegalidad. Encarcelar al presidente Guaidó o aplicarle la supuesta y futura pena de muerte es un acto suicida del régimen, cuya acción aceleraría el fin de su existencia y agregaría más dolor al pueblo venezolano, que pudiera convertirse en un modo irreversible de violencia y cultura de muerte, el cual repercutiría negativamente y por mucho tiempo en la República Venezolana. La crisis humanitaria por Centroamérica a los Estados Unidos fue una jugada bien calculada por Castro, Maduro y Ortega. Primeramente, expulsar del país a toda la juventud posible para mantener la estabilidad entre la nación y revertir las dificultades y miradas críticas al exterior, como sucede con las innumerables caravanas que buscan la introducción a la fuerza en el territorio de Estados Unidos. La vieja táctica de la amenaza del enemigo externo para la estabilización interna continúa siendo el propósito número uno de las troicas de la tiranía: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Este falso nacionalismo que inculca el miedo al extranjero y su beligerancia externa en busca de sumar adentro, aunque sean adversarios, es propio de esta decadente sociedad de miedo. Esta sociedad de la troika de la tiranía necesita de presiones intensas, incluso muy intensas, para poder ayudar a los pueblos a su liberación. Recordar que estos son estados parias, gobiernos electivos que cometen todo tipo de fechoría para sostenerse en el poder del país, sin importar el sufrimiento que pueda causarle a su pueblo. Una lucha contra los cabecillas del terror rojo debe ser de verdad y con todas las fuerzas disponibles. Si no, no cederán a sus arbitrariedades y cargo de autoridad y control. Los planes en marcha de Guaidó y María Corina de no dialogar con la tiranía, o sea, competencia y no colaboración con el régimen tiránico, es un enfoque correcto dentro del desafío político, que debe cumplirse con las demandas de salida del usurpador, gobierno de transición y elecciones libres. Todos a la Operación Libertad, y Venezuela será libre. Venezolanos libres, manténganse firmes e inclaudicables, que la dictadura madurista está tambaleándose al borde del precipicio de la vitrina de la historia. Resistir, no importar la presencia de los militares cubanos, rusos, chinos, las narcoguerrillas colombianas, ni de las milicias terroristas de Hezbollah o las tropas de los ayatolás iraníes. Esto demuestra la debilidad creciente del régimen y la injerencia extranjera en suelo venezolano, que no podrá contener el espíritu de libertad de su pueblo. En esta situación, ustedes tienen la solidaridad de 54 países democráticos en el mundo y el apoyo inconfundible y altruista del presidente Donald Trump y su administración y el pueblo americano. Este es el momento de cumplimentar por parte de Estados Unidos con la doctrina Monroe para liberar al pueblo de Venezuela, como se hizo con México de Benito Juárez. Y con esta ejecución a favor de la libertad de Venezuela y las Américas, se resarcirá su incumplimiento con la ocupación del imperialismo soviético en Cuba. Ideas manifiestas recientemente con John Bolton, director de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Sus palabras fueron muy claras e importantes. Estas son: Estados Unidos hará que Cuba rinda cuentas por subvertir la democracia en Venezuela, o lo expresado por el vicepresidente Mike Pence. Los Estados Unidos continuará tomando fuertes acciones, no solo para aislar a Venezuela, sino también estamos mirando tomar fuertes acciones contra Cuba, que continúa proveyendo de personal y apoyo a la dictadura en Venezuela, permitiendo así que se oprima al pueblo venezolano. La injerencia de la Cuba de Castro y Díaz-Canel en Venezuela ha sido tan profunda que impuso una sociedad de miedo en ese país sudamericano. Las violaciones flagrantes y continuas de los derechos humanos, el control y censura de la prensa y las protestas del pueblo, los tribunales de justicia parcializados al gobierno, son la típica sociedad hostil a la democracia y la libertad. Pero tanto peor que todo eso es la formación de tres narcoestados agresivos que socavan la paz y la libertad del hemisferio occidental. Hasta aquí es el tema y lo vamos a resumir con un breve párrafo que dice así: la Cuba de Castro Díaz-Canel es la única culpable de la tragedia del pueblo venezolano, que en palabras del secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, sería así: Cuba, la única potencia imperialista en Venezuela. Doy gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa de Auto Libre, a nuestro productor Oscar Rodríguez, a los ingenieros y sonidos que permiten realizar este programa. Finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Alegría es el primer requisito vital del ser humano. Antes que intentes tan siquiera la más mínima de las iniciativas, antes que nada, tienes que esforzarte al máximo por estar alegre. La alegría es el primer requisito y la primera prioridad. De la alegría depende la curación del alma de una persona y de sus condiciones vitales. La alegría es la base de la vida. Es un gran precepto estar siempre alegres y sobreponerse a la tristeza y a la depresión con todas sus fuerzas. Dicen los judíos que todas las enfermedades que le sobrevienen a la humanidad son causadas por la falta de alegría, porque todas las enfermedades son causadas por la tristeza en su fase aguda y la depresión en su estadio crónico. ¿Cuál es entonces la cura de esas enfermedades? La alegría. La regla general es que uno tiene que tratar por todos los medios de estar siempre alegre, ya que por naturaleza el hombre tiende a la depresión y a la tristeza debido a las vicisitudes y las desgracias de la vida. Y cada persona está llena de sufrimientos, y es por eso que es necesario que uno se obligue a sí mismo con todas sus fuerzas a estar siempre contento y a alegrarse de todas las formas posibles, incluso con tonterías. La alegría de vivir es la capacidad de amar la vida al máximo y de reflejar esta emoción en nuestras acciones y personalidad. Recuperar el amor y entusiasmo por las cosas simples de la vida. No se trata de estar feliz, sentir alegría es algo mucho más profundo. Escucha Querer es Poder de lunes a viernes.